Tango City Tour
presenta Tango City Tour.
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, será en todo tu esplendor. Bienvenidos al Esplendor de Buenos Aires, Hotel Boutique. Diseño impecable en un edificio emblemático en el corazón del centro porteño. Con un servicio personalizado dispuesto a garantizarle el máximo deleite en una estadía inolvidable. Visítenos en www.esplendorbuenosaires.com. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tango City Tour, el podcast que hacemos desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Por qué número vamos ya?
Número 26, programa número 26, Mabel.
Muy bien.
¿Cómo pasa el tiempo? Estamos terminando el año, nos queda un solo programa más para este 2005. Gracias por escucharnos.
Y vamos a acusar recibo de publicaciones que nos hace llegar los editores.
Recibimos de edición bilingüe de Argentine Review, una revista muy muy bien publicada, casi Forexport podríamos decir, tiene la calidad de las revistas que se pueden ver en los aviones.
Con fotos de alta calidad,
¿eh? De altísima calidad, sí. Es cierto. Un informe especial del cuarto mundial de tango, y dentro de esta revista hay una nota que se titula El último payador y está dedicada a Gabino Ezeiza. Vamos a leerles un fragmento de la nota. Como todos los payadores, Gabino Ezeiza fue un cantor repentista que aceptó los retos de sus ocasionales adversarios para improvisar versos al compás de la guitarra. El escritor Ricardo Rojas afirma que la palabra payador deriva de payo, nombre que recibía el primitivo habitante de Castilla. Pero al llegar a América, la palabra pasó a designar al hombre que se enfrenta a otro hombre en duelo guitarrístico y poético, sobre temas diversos, sobre ideas del momento que podían ser sugeridas por el público o sobre temas de profundidad existencial. La base de este arte es la improvisación, el repentismo, la creación al instante. El contrapunto entre payadores tiene necesariamente un ganador, que es aquel cuyas reflexiones resultan más profundas, sus versos más poéticos y sus respuestas más afiladas. De Gabino Ezeiza se dice que era invencible y que la calidad de su arte hizo que su fama se extendiera por las dos orillas del Río de la Plata, dado que también fue muy conocido y querido en Uruguay. Y también esto lo leemos en nuestro programa de tango porque aquí se remonta nuestra historia, ¿no? Desde aquellas payadas, las canciones criollas, el primer tango canción y el tango que escuchamos hoy.
Hemos recibido también Buenos Aires Cultural del Café Tortoni. Una de las notas justamente habla del tranvía en Buenos Aires. Y el último servicio de tranvía fue el 26 de diciembre de 1962, luego de un siglo tranviario. Los que anduvieron en ellos son los actuales nostálgicos que añoran el suave traqueteo, la suave brisa que llegaba de sus amplias ventanillas, las suaves campanitas que permitían una lectura compañera. Dentro del anecdotario, el bandoneonista Augusto Berto, autor de La Payanca, que actuó en la década de 1910 en un café llamado De los Loros, porque era frecuentado por personal justamente de esta línea que llevaba uniforme verde. Y cuenta la leyenda que la línea circulante entre Lavalle y Tucumán poseía un coche pintado de blanco para ser utilizado por los hombres que iban a los prostíbulos de la zona, excluyendo de esa manera a las mujeres, por supuesto. También se había habilitado una línea nocturna para los trabajadores que debían movilizarse en ese horario del centro de la ciudad al suburbio. Y para hacer andar el tranvía, como parte de un mecanismo más completo, se hacía girar una palanca lentamente, punto por punto, desde su posición inicial, punto muerto, hasta el quinto, que permitía una velocidad media. Luego, para aumentarla, se pasaba a los siguientes puntos con un máximo de 9. En jerga porteña, andar con los 9 significaba alterarse al máximo. Y Francisco Canaro escribió un tango, 9 puntos, cuya partitura original tenía la caricatura de una escena callejera con tranvía. y vamos a escucharlo por Francisco Canaro.
Los argentinos tenemos dos fechas patrias importantísimas. El 25 de mayo, que es el día de la Revolución, el 25 de mayo de 1810, y el 9 de julio de 1816, el día de nuestra independencia. La Avenida de Mayo, que hace referencia al 25 de mayo, fue inaugurada, ¿sabes en qué fecha, Mabel?
¿En qué fecha?
El 9 de julio. Parece que no la habrán terminado en aquella época y la extendieron unos meses más. Esto viene a cuenta porque la visita que le proponemos hoy es a través de la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo es la primera avenida con que contó la ciudad de Buenos Aires, inaugurada, como le decíamos, el 9 de julio de 1894, 10 años después de la aprobación de la ley que la hizo posible.
La magnífica arquitectura francesa que la engalanó desde sus primeras edificaciones hizo rememorar al París contemporáneo, aunque enseguida se hizo reducto de la colectividad española afincada en el país tiempo antes de su inauguración. Lejos quedaron los tristes días de la Guerra Civil Española, cuando media colectividad era partidaria de Franco y la otra mitad contraria. Rivalidad que dirimían aquellos en los cafés de una vereda y estos en los de la acera opuesta, no faltando los gritos de «¡Viva o muera!», provocando entrecruces de calzadas que terminaron en numerosas trifulcas.
De la Avenida de Mayo desaparecieron aquellos lugares donde se servían los humeantes chocolates a la española, con aromáticos y crocantes churros todavía calientes. Apenas quedan ahora algunos restaurantes en las inmediaciones, donde aún se puede gustar los platos con mariscos, especialidades, claro, de la cocina peninsular. Hoy, como testimonio de las perdidas tertulias literarias, solo queda el antiguo Café Tortoni, por ejemplo, el Café 36 Villares, con más de una centuria ocupando el mismo lugar, que aún continúan siendo el baluarte de cuanta manifestación cultural se desarrolle y marco de las expresiones que responden a ese carácter.
Ejemplo de ello es que los estudiosos e investigadores de lo concerniente a la música popular ciudadana que componen la Academia Nacional del Tango, cuya sede se halla en los altos del mismo, es decir, el Café Tortoni, se reúnen en las instalaciones del café tradicional, las mismas por las que pasaron grandes artistas plásticos, literatos, hombres públicos prominentes.
Sus veredas y paredes guardan un pedazo grande de la historia de los argentinos. Recorrer sus librerías, sus antiguos hoteles, admirar sus tradicionales construcciones, descubrir las cúpulas de los edificios en la Avenida de Mayo. La visita que le proponemos hoy a nuestros oyentes es recorrer la Avenida de Mayo y llegar hasta el 1200 y encontrarse con el Café 36 Villares, que tiene su historia, ¿no es cierto?
Fue inaugurado en 1894. Realmente conserva absolutamente su estilo, incluso sus lámparas. Es realmente bello, ¿no?
¿Quién te dice que en este lugar donde estamos nosotros no estuvo sentado Federico García Lorca tomando un café cuando visitó Argentina, ¿no?
Sí, realmente personajes históricos muy importantes han estado sentados en estas sillas.
Y le recomendamos a nuestros oyentes cuando visiten Buenos Aires que se acerquen hasta 36 Villares, este café típico donde el gobierno de la ciudad los fines de semana organiza presentaciones generalmente. Pero esto de visitar el café 36 Villares también tiene otro motivo, ¿no es cierto?
Sí, en este caso un encantador encuentro con uno de nuestros oyentes.
A través de un podcast es como tirar una botella al mar con mensajes que llegan. Y esta vez tuvimos respuesta. Nos está visitando Argentina, Buenos Aires, Javier Schottberg, uno de nuestros oyentes de Medellín, Colombia. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido y muchas gracias por ser nuestro oyente y por estar en Buenos Aires.
Bueno, gracias a ustedes. Muy contento de estar en Buenos Aires y en la Argentina. He conocido otros lugares como Mendoza. Y me siento muy bien.
Esta es la tercera visita que haces a nuestro país, nos contabas.
Sí, es la segunda este año y la tercera de un total que espero que supere siquiera las 10 veces que pueda venir por acá. Me siento muy bien, me gusta mucho su cultura, sus gentes y el hecho de poder entrar a esta nación simplemente con mi pasaporte es muy significativo para un latinoamericano.
Muchas gracias. Y ahora algo que nos interesa también, ¿no es cierto, Mabel? Es saber cómo llegaste a escuchar Tango City Tour la primera vez, cómo nos descubriste.
Luego de mi visita en agosto a la ciudad de Buenos Aires, regresé a Colombia y le comenté a un compañero que me había impresionado mucho la ciudad de Buenos Aires en su segunda visita y él me dijo que para escuchar música así reciente y de última tecnología, uno podía a través de la internet buscar ciertas direcciones con las cuales lo contactaban a uno con toda clase de música. Entonces busqué algo sobre Gardel, no me acuerdo exactamente cuál fue la dirección con Gardel, y ahí en el Google él me informó sobre lo que había de Gardel y ahí apareció esta dirección de Tango City Tour. Lo sintonicé y estaban en esa época tal vez como por el cuarto o quinto programa de la época. Lo escuché, lo bajé y empecé ahí en mi computadora a almacenar los programas. Vi cómo fue evolucionando, cómo cambiaron la presentación.
Sabemos que vives en este momento en Medellín y bueno, nos contabas del recuerdo vivo que representa Gardel para todos los colombianos. Esto realmente nos halaga y te lo agradecemos.
Sí, de hecho hay una cultura gardeliana arraigada en Medellín especialmente y en Colombia en general, pero muy especialmente en Medellín. Y es casi una música nacional, una danza nacional colombiana. Hay escuelas de tango, hay programas especiales de tango. Cada 24 de junio se celebra, o se conmemora mejor, de una manera muy especial. Y se identifica mucho el pueblo colombiano con Carlos Gardel.
Tal vez este accidente fatal donde perdió la vida Gardel, ese 24 de junio, haya creado un puente entre nosotros, ¿no? Entre argentinos y colombianos.
Así es. Pienso que el hecho de haber fallecido Gardel en Colombia fue algo que marcó el futuro del tango en ese país y en el mundo.
Javier, te agradecemos la visita.
Eso, muchas gracias.
Gracias, gracias por la visita.
La semana cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como el náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó.
Escuchamos Remembranza, un tango del año 1940, de Mario Battistella y Mario Meffi. La orquesta Ricardo Tanturi, cantaba Osvaldo Ribó.
Sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía. Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de poco? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos?
En Tango City Tour le proponemos un segmento especial, hoy dedicado a Carlos José Pérez, conocido artísticamente como Charlo.
¿De qué otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto.
Durante una fiesta de fin de curso realizada en 1924 en el Cine General Belgrano, Charlo tuvo la misión de acompañar en piano a los diferentes cantantes e incluso se animó y fuera de programa también cantó. En esa fiesta se encontraban presentes los dueños de Radio Cultura, quienes lo invitaron a participar en la emisora, que era la más escuchada de ese entonces, por los pocos poseedores de aparatos a galena. les impresionó la apostura, la simpatía y la voz del cantor y pianista aficionado.
En el año 1925, un vecino del barrio de San Cristóbal, llamado Américo Fasari, a la sazón inspector municipal de teatros, lo conectó con el empresario Alberto J. Ballesteros, quien luego de escucharlo, lo contrató como cantor, actor y compositor de los cuadros de una revista musical en el Teatro Comedia de la calle Carlos Pellegrini. En esa revista estrenó el tango Pinta Brava, con letra de Mario Batistela. Vamos a escuchar Pinta Brava.
Terminó la temporada en el Teatro Comedia. Charlo fue llamado por el empresario del Hipódromo, Vicente Rey, para que reemplazara a la primera figura que se había enfermado. Se trataba nada menos que de Azucena Maizani, y justamente estaba programado el estreno de un tango que tuvo que memorizar en muy pocas horas. El tango era Pato, de Ramón Collazo. Charlo, con relativo suceso, estuvo una semana hasta que Azucena se repuso.
En 1925, Charlo es contratado por RCA Víctor para grabar su primer disco. A partir de 1927 ya abandona su carrera de abogado y debuta como galán cantor en las revistas famosas. Con diferentes orquestas y sellos discográficos, su producción llega a 100.000 registros.
Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar su cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Por eso, viejo rencor, no puedo sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé, no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado, por echarle en cara todo este desprecio que llena mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor.
Escuchamos a Charlo en este tango del año 1932, Rencor. Música de Charlo y letra de Luis César Amadori.
Era más blanda que el agua, el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida.
El año 1926 fue de una intensa actividad para Charlo. Ensayaba todos los días durante 5 horas y practicaba vocalización con su maestro de canto, Enrico Castronuovo. Además grababa con Canaro, con Lo Muto y como solista. 3 veces semanales actuaba en la radio y en los fines de semana se presentaba en los principales cines de la capital y sus alrededores.
Vamos a escuchar a Charlo en este tema de Gardel y Celedonio Flores, Margot, del año 1921.
Desde lejos se te mancha mi longuera bacanada, que ha nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada, que parece tan altiva y no es más que descarada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de mercar. Ese cuerpo que se mece a los compases tentadores del canyengue de algún tango en los brazos de algún gil. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, te adulan como a reina los yuyetas seguidores, entre el humo de los puros y el champagne de Armerombí. Es mentira, no fue un guapo haragán ni prepotente, ni muchacho de avería el que al vicio te arrastró. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente, desde el día que un mocito de apellido te engrupió. Yo me acuerdo, no tenías casi nada que ponerte, hoy tenés a par de seda con rosita rococó. Me hace daño tu presencia, pagaría por no verte, si hasta el nombre te has cambiado, como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
Gracias a la difusión de sus discos, la voz de Charlo se hizo muy popular en toda América, especialmente en los países limítrofes. Su primera gira importante comenzó en 1938, actuando con suceso en Chile. Actuó luego en Bolivia, Venezuela, Cuba y los Estados Unidos. Principalmente en La Habana y en Lima, su éxito fue tal que lo catapultó a la fama, consagrándolo como sucesor de Gardel. En sucesivas giras siguió ampliando su éxito y en Brasil entonó tangos, boleros y folclore. En 1956 visitó Colombia, donde fue recibido con gran suceso, no solo el músico y cantor de tangos, sino un Charlo universal, intérprete de ritmos melódicos y tropicales.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar.
Viejo calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo abogastado el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que me rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, bueno, se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen aquí. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra, y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen en Gil.
Escuchamos a Charlo, Las 40, tango de 1937, música de Roberto Grela, letra de Francisco Gorrindo. La última actuación de relevancia que realizó Charlo al público de Buenos Aires en 1973 fue con la orquesta de Osvaldo Requena. Interpretó 16 obras suyas conocidas y 2 estrenos. Posteriormente, hasta pocos años antes de su muerte, cantó en Café Concert, acompañado al piano por el maestro Virgilio Expósito.
El 29 de junio de 1990, en un acto realizado en el Salón Dorado del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires y junto a otras 40 personalidades, Charlo fue distinguido como Académico de Honor por la Academia Nacional del Tango de la República Argentina. 4 meses después de recibir la distinción de Académico de Honor, el 30 de octubre de 1990, Charlo murió en Buenos Aires a los 83 años.
El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida.
Y antes de finalizar, Mabel, este segmento especial dedicado a Charlo, podemos mencionar las distinciones que ha recibido, algunas de ellas.
Sí, entre otras, por ejemplo, en La Habana, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Argentina, y el Gran Premio Nacional de 1935, homenaje del Círculo Copacabana en 1936, el Premio Conex 1985, de Música Popular, Diploma al Mérito, Compositor de Tango.
Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida sin ayer, que me detiene en el pasado. Este es mi vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.
La información que acabamos de brindarle fue extraída de la colección Los Grandes del Tango, fascículo 13, y también de un informe nota del periodista Vicente Ramón Chapina, Tango Nuestro. Tango City Tour.
Y antes de despedirnos, queremos desearles a todos nuestros oyentes una muy feliz Navidad.
Así es, un abrazo enorme desde Buenos Aires, Argentina, para todos ustedes, con el agradecimiento de siempre por escucharnos cada semana.
Desde Buenos Aires, Argentina, somos Juan Espósito y Mabel Prámparo.